Jungla Rock and Pop.
7:20. Toda esta semana hemos estado en el contexto de conversar acerca de la entrada a clases y de los distintos cachorreos, mechoneos, dependiendo de la universidad de cual se trate, que viven los alumnos, cómo ha ido cambiando este paradigma, cómo ha ido cambiando ciertas tradiciones culturales que para algunos hay que dejar atrás y para otros son tradiciones a mantener. Para conversar respecto a qué situación viven los estudiantes que van entrando a la Universidad Diego Portales, tenemos al presidente de su federación, Rodrigo Rivera, en línea. Rodrigo, bienvenido a la distancia a la jungla.
Hola Vicente, muchas gracias por la invitación.
Eres el presidente de alguna federación de estudiantes que ha hablado más temprano en este programa, así que te agradezco a ti el contacto.
No hay problema.
Cuéntame, ¿cómo viven los estudiantes que van entrando, los mechones, la entrada a la Universidad Diego Portales? Se me ocurre que no debe ser tan bravo la entrada a nivel de mechoneo como la Universidad de Chile o en algunos casos de universidades grandes como la U de Conce, que también es fuerte.
Sí, mira, en la UDP hace ya varios años que hemos venido haciendo campaña para terminar con las prácticas de mechoneo que impliquen algún nivel como de violencia, básicamente, uh-huh, que es lo que en lo que consiste este mechoneo tradicional. Lamentablemente todavía no podemos decir que terminamos de hacer el trabajo, porque si bien ya la gran mayoría de las carreras no realizan este tipo de prácticas, todavía quedan algunas que sí. Pero estamos trabajando para el próximo proceso de admisión se pueda terminar con este tipo de cosas. Ahora, el tema de la universidad del UDP no ha sido tan grave.
Yeah.
Se ha logrado mantener cierto margen de razonabilidad, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente que conmemorar de esta manera con este mechoneo tradicional una instancia tan importante en la vida como lo ha entrado a la universidad no tiene mucho sentido. Entonces, nosotros como federación por lo menos tenemos el compromiso de que ojalá podamos terminar con esta práctica y que ya para el próximo proceso de admisión no quede ninguna carrera en la universidad que haga el mechoneo tradicional.
Estamos como te contaba al principio, hemos estado conversando en el contexto con varios presidentes de distintas federaciones y en el fondo el cambio de paradigma más complejo se hace en las carreras más tradicionales. De alguna manera nos explicaban que en alguna ingeniería o en derecho era difícil cambiar esa visión. Bueno, la Universidad de Chile incluso tiene esa como la toma del puente Pío Nono, hay todo un tema que ya va más allá del mechoneo, pero y que además que involucra esas carreras más tradicionales. En el caso de la UDP también, ¿también quedan como resabios en estas carreras más tradicionales?
No, nosotros hemos tenido los casos de mechoneo este año en las carreras de salud, que son ya las últimas carreras que siguen con la práctica de esta, con esta práctica, pero por ejemplo en derecho, en ingeniería, en medicina, ya no es una práctica que se haga. Y esto ha sido fruto de un proceso en donde desde hace varios años se ha logrado problematizar esta práctica y por lo menos nosotros lo que sí nos deja bien contento, como te decía, es que este año ya logramos que la mayoría de las carreras, que la gran mayoría en verdad, de las más de los 30 y algo programas de pregrado que tienen la universidad, hoy día no son más de 3 los que practican esto. De hecho, yo me debería decir de que son 2 carreras solamente las que lo están practicando y son del área de la salud. Entonces, por lo menos eso igual nos tiene con cierta esperanza que el próximo año ya podamos erradicar completamente esta práctica.
Estamos conversando con Rodrigo Rivera, presidente de la FEDUP, UDP, de la Universidad Diego Portales. Rodrigo, cambiando radicalmente de tema y pasando a los anuncios finales de este gobierno acerca de temas de educación y también, si quieres, prolongándolo hacia las expectativas que tienen con el nuevo gabinete, con el nuevo ministro de Educación y el nuevo gobierno. ¿Cómo ves los anuncios de la eliminación del CAE, de la desbancarización, y cómo proyectas, en el caso de la UDP, las perspectivas para los estudiantes en este nuevo gobierno?
Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero, nosotros tenemos una sensación como de harta amargura por lo que está pasando con el proyecto de CAE. la ministra asumió un compromiso el año pasado, que si bien no era un compromiso de campaña, fue un compromiso que se asumió el año pasado, que finalmente se desconoce. Nosotros tenemos una reunión con ella en el mes de enero, donde nos dice que no nos puede dar ninguna información con respecto al CAE, porque no era un tema que se estuviese trabajando. Y ahora, con la presentación del proyecto, nos enteramos, según palabras de ella misma, que este proyecto estaba listo el año pasado. Entonces, claramente esa es una señal que habla de que no había un compromiso de diálogo, por lo menos con quienes hemos levantado las demandas históricas del movimiento estudiantil desde cierto tiempo. Por otro lado, está el tema un poco más técnico ya de lo que es este proyecto, y que por lo menos nuestra posición es clara. O sea, mientras tengamos que endeudarnos por pagar, mientras se siga con la lógica del endeudamiento, implica que no hay una consideración de la educación como derecho social. Y si bien es un avance que se saque a la banca privada del financiamiento de la educación, como te digo, mientras se siga con la lógica de financiamiento, de endeudamiento para poder financiar la educación, no se está considerando la educación como un bien y como un derecho. En ese sentido, nosotros somos claros. La gran crítica que nosotros tenemos con respecto a lo que se hizo en este gobierno es que lamentablemente se dejó pasar la oportunidad histórica de hacer una reforma de la educación que implicara hacer retroceder realmente al mercado, implicara asegurar realmente las condiciones igualitarias de acceso y de permanencia en la educación superior, y no solamente en la educación superior, sino que también en la educación escolar, siendo que en un comienzo existía el piso. Este fue un gobierno que se comprometió, que en su campaña levantó las ideas del movimiento estudiantil, o por lo menos en cierta medida lo hizo, pero que finalmente después, cuando le tocó gobernar con este afán de dejar tranquilo a todos, finalmente terminó haciendo una reforma que lamentablemente no se hizo cargo de las grandes necesidades que tiene el modelo educacional. Y esto, ya perspectivándolo para el nuevo gobierno, nos indica que lamentablemente el conflicto educacional sigue abierto. Y sigue abierto con una perspectiva un poco más, y no un poco más, sino que harto más desalentadora, porque bueno, hemos visto las declaraciones del nuevo ministro de Educación, en donde él en reiteradas ocasiones ha dicho que la educación para el nuevo gobierno es un bien de consumo, es una cuestión por la cual debiésemos pagar, en sus mismas palabras. Entonces, nosotros somos claros, o sea, el conflicto va a seguir abierto, y si el nuevo gobierno no tiene la disposición de poder llegar a algún acuerdo con nosotros o de sostener diálogo, claramente nosotros vamos a movilizarnos y a utilizar las herramientas que tengamos para poder volver a instalar las demandas de la educación.
Rodrigo, te agradecemos un montón este contacto. En el fondo se alinea mucho tu visión con la que manifestó Alfonso y Juan Pablo de la USACH y de la Universidad de Chile respectivamente. Se habla como, yo les puse en realidad el término como de tensa calma. Yo creo que hay una alerta. También durante este gobierno no hubo manifestaciones, al menos a nivel en las calles, tan gigantescas como en el pasado. Entonces también puede haber perdido fuerza en su momento el movimiento. Pero claro, me imagino que están alerta a lo que pueda ocurrir. Lo importante es primero escuchar, ver bien qué se viene a proponer y después actuar en consecuencia, me imagino.
Exacto, nosotros lo hemos estado discutiendo ya. Evidentemente que no vamos a cerrar las puertas al diálogo al futuro gobierno, más allá de las expectativas que uno pueda tener o los resquemores. Probablemente vamos a intentar algún tipo de reunión y vamos a ver lo que nos digan.
Sí, porque pareciera que el gobierno hizo un casting por Twitter. O sea, porque eran todos tuiteros muy influyentes, y lo que se tiraban en Twitter, eligieron justo los tuiteos precisos como para cada uno de los gabinetes, o sea, para cada uno de los ministerios, me da la sensación. Pero sí. En el de la mujer y equidad también. O sea, como que parecía como sacado por ahí el casting. Pero sí. Pero yo creo que no hay que prejuzgar por Twitter tampoco.
Sí, o sea, lamentablemente eligieron de los tuiteros más polémicos más encima, pero evidentemente que no. Una cosa es la posición personal que se pueda tener, y otra es la posición que se adopta cuando uno es gobierno y cuando uno es autoridad de gobierno. Y evidentemente que vamos a esperar a saber, ya una vez que el nuevo gobierno asuma, cuál es la posición oficial como gobierno cuando nos la transmitan ya formalmente.
Rodrigo, te mandamos un abrazo acá desde la jungla. Muchas gracias. La otra vez creo que estuviste cuando había salido recién electo y ahora ya hay bastante, varios meses en ejercicio y te toca un comienzo de año. Un abrazo grande.
Un abrazo. Si puedo dar ¿sí? un último
por
aviso.
Supuesto.
Hoy día en la marcha del 8 de marzo, la conmemoración del Día de la Mujer, queremos hacer la convocatoria a que ojalá la mayor cantidad de gente participe. El tema de la mujer y el tema de la violencia se vive día a día, así que hoy día necesitamos la mayor unidad y la mayor masividad para poder seguir apoyando en este tema.
Por supuesto, adherimos. Un abrazo grande.
Chao, Vicente, muchas gracias.
Chao, Rodrigo.